Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. En primer lugar, María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático. Senadora, gracias por estar en esta mesa.
Muy buenas noches, Juan Carlos, a ti, a los compañeros de mesa y por supuesto a los oyentes de Voces. Mil gracias por la invitación.
Gracias. Se encuentra asimismo Yesid Lancheros, jefe de redacción de eltiempo.com. Yesid, como siempre, gracias por volver.
Juan Carlos, gracias por la invitación. Buenas noches. Saludos a los oyentes y a los compañeros de la mesa.
Está también en Voces RCN Armando Benedetti, senador del partido de la U. Senador, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Saludar a mis compañeros de la mesa y en especial al nuevo set que usted tiene aquí, que no le ha comentado a los escuchas en el día de hoy, que tremendo set el que tiene. No me hayan invitado a la inauguración.
¿Le gusta el estudio?
Demasiado. Tanto como para volver a trabajar aquí.
Oiga, bueno, no, está contratado, tranquilo. Pero tiene que renunciar a la curul, no creo que usted renuncie para...
Es periodista, okay. Armando.
Sí, yo estudié comunicación social. Y
doctor Benedetti.
Y el doctor Juan Carlos Iragorri fue jefe mío allá en la sección internacional del tiempo.
Claro, allá se le recuerda.
Cuando tenía pelo.
Y se viene usted para acá, deja de pelear con Roy Barreras. Y se viene para acá.
Yo peleo con Roy. Nadie pelea con Roy, a nadie le importa Roy.
Allá conocíamos al doctor Benedetti en la sección internacional del tiempo. Era practicante de la sección.
Ojalá practicante, cortador de cables.
Bueno, pues como todos cortábamos cables para aprender noticias internacionales. Y su compañero en prácticas era nada menos que Alejandro Santos, director de la revista Semana, ¿no?
Así es, lo que pasa es que como el Santo le fue mejor que a mí.
Para que vea usted, les va bien. Pero bueno, este es uno de los mejores estudios de América Latina, de estudios de radio.
No, de verdad que muy impresionado y felicitaciones de verdad.
Esfuerzo de las directivas y del doctor Fernando Molina y todos los vicepresidentes. Bueno, también está aquí con nosotros Carlos Vicente de Rú, concejal de Bogotá. Doctor de Rú, gracias como siempre por estar en Voces RC.
Juan Carlos, muy buenas noches. Estoy un poco agripado y asustado. También, por supuesto, garraspeando. Muy buenas noches.
Pues muchas gracias por venir. Bueno, el primer asunto de la agenda política de hoy tiene que ver con una declaración que hizo el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, porque el pasado día 6, es decir, hace 3 días, se cumplieron los 30 años del inicio de la toma por parte del M-19, toma sangrienta del Palacio de Justicia, toma que terminó con una contratoma por parte de los militares y con más de 100 muertos y con una de las mayores tragedias que tienen que ver con la justicia en Colombia, porque muchos magistrados de la Corte murieron, muchos magistrados del Consejo de Estado, muchísimos civiles, muchos guerrilleros, también, y para rematar, no se ha sabido muy bien la verdad de todo. Pues hoy el fiscal Montealegre habló en un lugar donde había música de fondo y esto fue lo que dijo.
Si la Fiscalía General llega a la conclusión de que los indultos y las amnistías proferidas a favor de la cúpula del M-19 no abarcan delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Fiscalía General de la Nación podría iniciar inmediatamente investigación contra miembros de la cúpula del M-19 que no murieron en la toma del Palacio de Justicia.
Ahí está lo que dijo el fiscal general de la Nación. La pregunta es, y empiezo con el doctor De Rú, que además es abogado, ¿hay lugar a una apertura de una investigación como aquella que acaba de anunciar el fiscal o que anunció hoy, por una parte, y por otra, es este el momento oportuno? Que por supuesto una cosa son las investigaciones y otra es el momento oportuno. Doctor De Rú.
Bueno, yo comienzo por la segunda parte de su pregunta, Juan Carlos. Me parece sumamente inoportuno lo que ha planteado el fiscal, porque el proceso con el M-19 fue un proceso que tuvo su curso, que se cerró debidamente. Los guerrilleros que se incorporaron a la vida civil a raíz de ese acuerdo cumplieron con rigor los acuerdos, entraron a ejercer política de una manera pacífica, de una manera civilizada, le dieron un ejemplo al país de la deposición no solamente de las armas sino de los espíritus y de cómo se puede, y le mostraron al mundo que en Colombia estos procesos de paz pueden ser exitosos, porque este es un país democrático y generoso que le da oportunidad a quienes cometieron el error gravísimo de alzarse en armas contra el Estado para seguir desempeñando una carrera política en en un marco de civilidad y de paz. Pero miremos el tema jurídico. Yo recuerdo que este proceso con el M-19, este proceso de paz, contenía una regulación, dio lugar a una regulación de los procesos en relación con todos y cada uno de los individuos que iban a ser beneficiados del indulto. El indulto quedó sometido a un procedimiento consistente en que intervenían los tribunales superiores del distrito para examinar caso por caso. Y en el evento de que la persona que aspiraba al indulto hubiera cometido actos atroces, actos de ferocidad o barbarie, que era la terminología que se utilizaba en ese entonces, el indulto no se llevaría a la práctica. Y hubo guerrilleros del M-19 que no pudieron verse beneficiados con este indulto porque habían cometido atrocidades. Por ejemplo, casos de secuestro. De manera que hay una actuación judicial, quiero insistir, caso por caso, cosa que no se repitió en los procedimientos relacionados con los paramilitares desmovilizados, que pudieron beneficiarse de unas, digamos, favorabilidades generalizadas, hasta que, por una intervención de la Corte Suprema de Justicia, hacia el año 2007-2008, esa situación se corrigió. Pero fíjese, Juan Carlos, en relación con estos guerrilleros amnistiados del M-19, hubo una intervención individualizada de los tribunales superiores que dieron lugar a unas decisiones judiciales. Ahora, esas decisiones judiciales podrían revisarse con, aplicando criterios propios de ese recurso muy extraordinario que es el recurso de revisión, pero es un recurso sumamente exigente que exige que hayan aparecido nuevas pruebas, nuevas evidencias que ameriten la reapertura de esas causas. En relación con los hechos del Palacio de Justicia, han pasado 30 años y no ha aparecido una prueba que permita deducir responsabilidad o que de alguna manera permita inculpar a como autores de los respectivos hechos atroces, esa toma de rehenes, ese secuestro de los magistrados y de los funcionarios del Poder Judicial que estaban en el Palacio, a los guerrilleros, exguerrilleros vivos que se sometieron a los respectivos indultos. De manera que me parece que fue un poco ligero el fiscal al digamos, plantear esa posibilidad en abstracto. Eso está bien para que lo digamos de pronto a algún analista en un programa de evaluación política de esa situación o de evaluación histórica, pero al señor fiscal de la nación de verdad creo que no le correspondía, dada todas esos antecedentes, plantear las cosas en los términos en que lo hizo hoy.
Armando Benedetti.
Bueno, yo también quedé un poco preocupado y un poco sorprendido con las declaraciones del señor fiscal. Lo primero es porque para nadie es un secreto que estamos en este momento en una negociación en La Habana donde se está hablando de justicia transicional, que es otra justicia diferente a la ordinaria, para tener que repetirlo una vez más, y tendremos que repetirlo muchas veces. Pero yo lo que no veo es que con la legislación que hay ahora internacional, que no la teníamos en esa época, ¿cómo entonces podríamos, con base en la legislación internacional, el Estatuto, la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, cómo poder echar hacia atrás y mirar y revisar unos casos que se fueron en el tiempo, yo no sé hace cuánto, 25 o 30 años?
Más o menos 30 años.
Lo que ahorita decía Carlos Vicente, fueron dos o tres nada más que finalmente fueron juzgados por delitos de lesa humanidad. Cabe recordar que también se ha hecho el proceso de paz del ELN, del PRT, del Quintín Lame. Y ustedes también se van a meter con esos procesos. ¿Qué pasa con la credibilidad del Estado ante este tipo de procesos? Y cabe también reseñar, ¿no? O sea, porque alguien dice, mire, es que vamos a revisar si hubo delitos de lesa humanidad hace 30 años. Pero hoy, Juan Carlos, lo que poca gente sabe, porque me ha tocado con varios contradictores en política, en varios escenarios, en varios foros, todavía en Colombia no hay nadie juzgado por la FARC por delitos de lesa humanidad. Puede que estén investigados, puede que se le hayan quitado, vayan a ser imputados, pero hoy no hay como tal nadie juzgado por ese delito. Entonces, ¿cómo en 30 años vamos a revisar qué pasa? Y lo que está pasando ahora no hemos sido capaces de definirlo. Creo que el 23 de septiembre el fiscal también dijo que iba a dejar de investigar los delitos de lesa humanidad mientras que pasaba el tema del proceso de paz. Entonces, yo realmente no entiendo, le juro que yo, si yo me atrevo, desde que me invitaron al programa en el día de hoy, para venir acá he tratado de dar una explicación de por qué alguien dice eso, yo le juro que no lo entiendo. Seguramente alguien me dirá que soy un tonto, y seguramente lo soy desde el punto de vista jurídico de por qué se debe hacer. Pero es que nosotros estamos entrando en un terreno en donde hay 20 países que tienen un conflicto interno armado, de los cuales uno es un occidente, que estamos escribiendo todo lo que se debe hacer en justicia transicional porque no hay de dónde una base para empezar a escribir lo que se debe hacer. Y van a ponerle una incógnita a lo que pasó hace 30 años con una elección mucho más liviana, más libre. Entonces, quedan entredicho lo que pasó antes, quedan entredicho unas personas que además... le debemos mucho a la democracia, no importa si nos gusta Petro, si nos gusta Navarro, seguramente la mayoría no quiere a muchas de estas personas activas en la política, pero la democracia le debe mucho. Esas personas dejaron las armas, se reincorporaron a la vida jurídica, les dimos una cantidad de garantía, una cantidad de legislación para que 30 años más, entonces pase eso. Usted se podría imaginar lo que está pasando en la negociación de La Habana, cómo se endurecerá, se podrá de duro la parte de la FARC, decir, bueno, y usted, porque ellos estaban pidiendo garantías electorales el sábado y el domingo. Cuando alguien está pidiendo garantías electorales, Juan Carlos, es una persona que ya dice que no va a hacer la guerra, que firmó la paz en su propia cabeza, que está pensando en hacer política y está pidiendo garantías electorales. ¿Cómo le responde usted en la mesa de negociación, o qué le dirán los negociadores hoy? No, mire, es que además de que las garantías electorales, tampoco sabemos qué va a pasar con la justicia transicional. Entonces, yo no sé, yo la verdad quedo un poco perplejo con ese tipo de análisis, yo no sé, o de comentarios que además me pregunto, supongamos que estén haciéndose académicamente, ¿cuál es el afán de soltarlos antes de, o a menos que hubiera encontrado una falla en esa justicia para que diga, mira, aquí hubo una falla, pero en el momento en que está pasando en el Palacio de Justicia, como voltear un poco la carga hacia un grupo guerrillero, que fue grupo guerrillero, no sé, no entiendo mucho.
7:32, ya volvemos.
RCN La Radio, nuestra radio.